Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero dar las gracias, como todos los días, a Dani Trigo por actualizarnos la información. Estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte, sea cual sea tu condición de ponedor. Ya estés en la cama, reponiéndote, ya estés trabajando, ya estés en la carretera, ya estés en la soledad física. Si estás escuchando la radio ahora mismo es porque eres un ponedor y te vas a dar cuenta que ni tú ni yo estamos solos. Hay un montón de gente como nosotros. Está activando esta jornada del miércoles 18 de septiembre de 2019. Este es un programa de radio que le hace la cobra a la política. Le hace la cobra a los malos rollos. Le hace la cobra a todas esas historias que te va a estar contando todo el mundo a partir de las 6 de la mañana. Nosotros nos quedamos con historias positivas, sobre todo para comenzar el programa. A las 4 y a las 5 monto la primera calle positiva y a las 5 la segunda. Y por eso la primera calle que pongo hoy nos lleva hasta California, Estados Unidos, donde una familia ha conseguido salvar la vida gracias a un mensaje en una botella. Esto es así como te lo estoy contando. La historia parece sacada de una película, pero te aseguro que esto es real. Ocurrió el pasado mes de junio, cuando Curtis y su hijo y su novia salieron de acampada. La idea que tenían era, pues, pasar 4 días maravillosos en Arroyo Seco, un afluente del río Salinas, pero durante una de sus excursiones terminaron aislados en lo alto de una cascada de más de 12 metros de altura. No llevaban el móvil, no había nadie cerca. Los tres empezaron a ponerse nerviosos al ver que no podían salir de allí. Pensaron en la idea de pedir ayuda y a Curtis, pues, se le ocurrió enviar una nota metida en una botella. Claro, dadas las circunstancias, no tenían nada que perder. El hombre lanzó el mensaje río abajo con la esperanza de que alguien lo viera. Era poco probable, está claro, pero a veces los milagros se ocurren. Y horas después, un equipo de rescate daba con ellos y los sacaba de lo alto de la catarata. Claro, al parecer, dos hombres que estaban pescando encontraron la botella y dieron el aviso. Lógicamente, ahora Curtis quiere encontrar a esas personas que les salvaron la vida. Por eso han hecho pública su historia, que ya es viral en Internet.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues venga, que arrancamos el programa de este miércoles 18 de septiembre y hay un montón de cosas que contarte, por lo menos hasta las 4 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a ofrecer a los ponedores?
Vamos a hablar de dormir, que esto parece que tiene mala baba, siendo las horas que son y sabiendo en lo que estamos todos los ponedores. Bueno, en esta franja horaria en la que tan difícil es reconciliarnos con el sueño, qué mejor que escuchar a un experto para saber cuántas son las horas adecuadas y cuándo se puede considerar que el descanso ha sido el correcto. Hay quien dice que lo bueno está entre 7 y 8 horas al día de sueño, pero hay estudios bastante recientes que han demostrado que hay personas que por un determinado gen no necesitan más de 5, alabadas sean ellas, porque yo desde luego que con 5 horas no tiro. Ahora, aquí estoy, ¿eh? No duermo más de 5 o 6 horas al día.
La verdad es que nos hemos hecho a ello, Bea.
Sí, claro, ya me he acostumbrado.
Nos hemos hecho a ello, ya tiramos y yo creo que estamos disfrutando tanto con el programa que nos vale lo que sea.
Lo único, la gente dice que lo pagaré cuando sea más mayor.
A mí también me lo dicen.
¿Sí?
Lo que pasa es que yo ya soy mayor.
No, hombre, no tanto.
Ay.
No tanto.
Fíjate, te lo he puesto a huevo para que quedaras como una señorita y al final la has tenido que lanzar, ¿eh? Y mira que te gusta, ¿eh?
Es que me las pones cortitas al pie y
ya te aprovechas.
Bueno, enseguida te damos más datos. Cállate que no estoy hablando de tu pelo. Enseguida te damos más datos porque este miércoles toca misterio.
Espera, deja que vea tus pies. A ver tus pies. Bueno, menos mal que el zapato es bonito.
Sí, lo único que es largo, porque tengo un buen pinrel.
Estamos hablando de un 66, más o menos.
Más o menos. Me cuesta calzarme. Bueno, enseguida te vamos a dar más datos y este miércoles toca misterio con el periodista especializado David Cuevas. Hoy viene bien acompañado para hablarnos de casas encantadas en España. Puede que no lo sepas y que estés viviendo en una de ellas.
Calla, qué mal rollo, por favor. No, ni nada, eso me da muy mal rollo. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, ¿tú sabes algo del tiempo para el día de hoy?
Sí, yo como siempre te traigo todo lo que podemos saber del tiempo.
A ver, cuéntanos.
Por la mañana, ambiente estable con cielos despejados, aunque habrá presencia de algunas nieblas matinales en el interior de Galicia, en Asturias, en Huelva, Murcia y en las Islas Baleares. Precipitaciones débiles en Cantabria, en el País Vasco y en gran parte de Navarra. Por la tarde, nubes de evolución que no deja precipitaciones en la mitad sur, pero sí en la mitad norte, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y con posibilidad de tormenta en la cordillera cantábrica, en los Pirineos y en los sistemas montañosos del noroeste peninsular. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las máximas y los valores diurnos en el noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. La verdad que es importante que sepamos cómo va el tiempo. Fíjate en Valladolid lo que pasaba hace unas cuantas horas. Otra vez una lluvia que no es normal, que nos estamos cargando el planeta, que nos tenemos que concienciar, y esto ya es algo muy serio y todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Alfonso Compañi, a Luis García Monsalvo, a Jesús Laraño. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 42.544 ponedores en Facebook. A ver si hoy pudiésemos llegar. Yo sé que es una cifra muy, muy fuerte, pero yo creo que lo podemos conseguir. A ver si hoy alcanzamos los 42.600. Necesitaría 56 ponedores a lo largo de las dos horas de programa. Yo creo que lo podemos conseguir. Así que te animo a que nos sigas, a ver si conseguimos esa cifra. Y fíjate, hay un montón de ponedores que nos escuchan, que nos llaman en directo, que marcan el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, entran en directo, me contáis cómo estáis poniendo las calles y son ponedores diplomados. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues mira, yo ahora mismo estoy por Crevillente, dirección Murcia.
Uf, madre mía. Allí hay muchísima fábrica, hay mucha vivienda. Yo he trabajado en Crevillente 3 años pinchando y animando vuestras fiestas. ¿Aquello cómo está ahora?
Ahora mismo no llueve.
Ajá. ¿Sí?
Pero sí que está, que se ve mucha tormenta eléctrica, mucho relámpago y demás.
Ajá. Juan, corrígeme si me equivoco, ¿vale? No hay ningún problema. Hablo de memoria. Crevillente está cerca de Albatera, cerquita de Orihuela. Por ahí ha estado cayendo fuerte.
Sí, Crevillente ahora mismo, pues sí, está Crevillente. Después te viene San Isidro, Albatera.
Ajá.
Y a unos 15 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros está Orihuela.
Ajá.
Ya te digo, ahora mismo sí, está el pavimento húmedo, porque claro, aquí ha caído mucha agua.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora mismo, gracias a Dios, no llueve.
Menos mal.
Según he estado viendo y escuchando, lo que ha caído.
Menos mal. Oye, Juan, ayer estabais, o sea, antes de que empezara a llover fuerte, ¿ya estabais preparados? ¿Os preocupasteis como para empezar, yo que sea, a preparar tierra, a meter coches en garajes? No sé, ¿estabais intentando protegeros?
Sí, bueno, mira, yo soy de un pueblo de cerca de Cartagena, de Pozo Estrecho.
Sí.
Que también habéis dado la noticia de que está lloviendo sin parar.
Nos están escuchando desde allí varios
pues
vecinos.
Mi hermano está hablando con él sobre la 1 de la mañana, que le han traído al sótano y bueno, pues no para de llover y de caer agua.
Buenos días, Pulpo. Nosotros llevamos carne por toda España. Ahora llevo porcino casi todo.
¿Y están vivos o ya han planchado la oreja?
Ya hace días que, bueno, días no, horas que han planchado la oreja.
Pobrecitos, ¿no?
Sí, sí.
Te voy a regalar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle, ¿vale?
Me alegro un montón porque hace días que lo quería.
Aquí escuchándote, porque yo siempre me despierto a las 4 de la mañana, porque yo pinto cuadros.
¿Y con qué cuadro estás liado ahora?
Estoy liado con una mujer y el nieto y dos muñecos que eran Epi y Blas.
Oye, Juan, ¿y tú qué haces cuando ves? Estás haciendo, por ejemplo, un retrato de alguien que ves que tiene un grano, que tiene pus, ¿qué haces? No lo pone, ¿verdad?
No.
Y que tú a lo mejor cuando estás pintando te pones a pensar, hay que ver cómo te saque esto yo aquí en el cuadro, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Estamos en el gremio de la seguridad. Se denomina CUDA. Cuando salta una alarma, pues nos llaman de la central receptora de alarma y acudimos al establecimiento en cuestión. Si verificamos, dando una ronda exterior, verificamos que hay algo extraño, que saltan varias zonas, que presumimos que puede haber alguien dentro, pues entonces la central hace un protocolo y avisa a la Policía Nacional. Entramos con mucha, mucha precaución.
Uh-huh. Hola, Pulpo. Contigo y con tu compañía va todo sobre ruedas.
Que una cosa muy curiosa, cuando me despido de mi madre, me dice, hay que ver mi hijo que va solo a trabajar. Digo, mamá, tú no te puedes imaginar la de personas que trabajando por la noche, levantando España, como tú dices, Pulpo.
Poniendo las calles.
Y ahí estáis, y lo demostráis cuando nos llamáis y cuando nos contáis en qué andáis liados y cómo aportáis para construir jornada. Un abrazo bien fuerte a todos los ponedores. Conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, de verdad que es súper sencillo.
Tan fácil como marcar un número de teléfono, el 950-6006, gratuito, no cuesta nada. Queremos que lo marques. Eso sí, tienes que entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles para poder llevarte el diploma. ¿Otras opciones que tienes? Bueno, pues escríbenos a facebook.com/poniendolascalles y a Twitter, @poniendocalles. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos dejáis en el día. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605. Es un
telesférico.
Robinamos. Es un teléfono solo para notas de voz.
¿Ya está?
¿Qué te parece?
Pues muy bien, pues venga, un traguito de agua, anda.
Venga.
Y vamos, que era, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
En cope.es, hoy a los ponedores, ¿qué les podemos recomendar?
Pues empezamos con una noticia de prestigio, si se acaba culminando como todo parece indicar, porque Pulpo, el Congreso ha dado el visto bueno para la construcción de un telescopio de 30 metros en el Observatorio de Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma, que se convertirá, en caso de hacerse, en el aparato de estas características más grande del hemisferio norte. Era una de las opciones, estaba por ahí también Hawái, pero ha sido rechazada por la comunidad científica y todo parece indicar que acabará en La Palma, así que es una gran noticia, sin duda. Y hablamos también de esa vuelta a la rutina que trae consigo el mes de septiembre, trabajo, deporte, los niños al cole y, por supuesto, la vuelta de los buenos hábitos alimenticios. Y nos hemos centrado en esto último, Pulpo, en todas aquellas personas que están haciendo dieta ahora mismo. Pues atentos ponedores que estáis ahí con la dieta ahí a tope, porque en cope.es os contamos los típicos errores que solemos cometer y no deberíamos. Son 10 y voy a adelantar uno.
Venga.
Aunque no lo creamos, el descanso es muy importante y ayuda al metabolismo. Por eso debemos dormir esas 7 u 8 horas diarias. El resto están en cope.es. Por cierto, y además vais a hablar sobre eso en el programa, la importancia del descanso.
Sí.
Así que muy atentos. Y vamos a acabar con algo que seguro que te gusta, Pulpo. La gota fría ha azotado el Levante español en este final de mes de septiembre, que ha dejado muchas víctimas, desperfectos y trabajos que hacer. Pero, como siempre, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil se han desvivido por darle la vuelta a la situación. La cuenta oficial de Twitter de la Guardia Civil ha publicado un vídeo con una de sus actuaciones. En él se ve a varios guardias civiles con el agua por la cintura, en plena noche, como se acercan a una casa inundada a hablar con sus propietarios. En el mensaje del tuit se puede leer, y atentos, el supremo hacedor le dijo al ángel: baja y salva todas las vidas que puedas. Y el ángel le contestó: sí, señor, pero quítame las alas para que nadie sospeche.
Wow.
Este tuit, Pulpo, con esta oración, se ha convertido en viral.
Wow.
Se ha hecho viral. Tiene más de 15.000 me gustas y unos cuantos también miles de retweets.
Qué bueno.
Por eso, solo tenemos que decirles que muchas gracias, claro. Y han sido lo que han sido para muchos vecinos del Levante español, han sido ángeles.
Ahí están los primeros para salvar y jugarse su propia vida. La Guardia Civil, la gente de las emergencias, los militares, los policías nacionales, los voluntarios, la gente también que está en los servicios de protección civil, que muchos de ellos ni siquiera cobran y están echando un cable, de verdad. Esa gente tiene el cielo ganado, absolutamente. Mi máxima admiración y respeto por ellos.
Son ángeles, lo dicen ellos mismos.
Pues la verdad que sí. Y vamos, que era, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Estamos a miércoles 18 de septiembre, son las 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Fernando Prieto, muchas gracias. María Asunción López, muchísimas gracias. Fali Sánchez, gracias. Esteban González, gracias. Alfonso Taracido Almoguera, gracias. Marcelo Moure Rubín, gracias. Real Moragón Fernando, gracias por seguirnos. Gracias por demostrar que también vosotros aportáis para construir jornada. La original es de Vinny Vidivinci, luego lo versionó el gran Pablo Perea, ahora está la versión de Alex Sinte, que es una gran canción que, oye, tiene tramos de canción que son perfectamente desarrolladas por ponedores que describen las actividades que se están ahora mismo llevando a cabo. Hay un montón de gente que está conduciendo en la carretera, la gente que está viviendo de noche porque está con alguna que otra copa, la gente que está viajando y que sintoniza la radio y que son ponedores de calles. Así que tenemos nuestras propias canciones, que para eso llevamos aquí un poquito de horitas poniendo las calles y levantando todo un país. Beatriz, hoy a los ponedores les hacemos una pregunta que nos viene muy bien conocer, porque si todos los días tenemos seguidores nuevos, es gente que nos va descubriendo en las últimas horas. Entonces, nos hace mucha ilusión saber, conocer la gente cómo ha llegado hasta nosotros. Hace unas horas publicábamos en internet esa pregunta, cómo nos habéis conocido, y están llegando unas historias que son increíbles.
Muchas, vamos a contar todas las que podamos. Marían Jiménez dice que mis largas noches de insomnio buscaba en el dial algo que fuese positivo y ameno. Y escuché al Pulpo hablando de positividad y de noticias buenas al comenzar el programa. Muchas gracias por la compañía. Merche, yo os descubrí hace 5 años, las 5 temporadas que lleváis, recién estrenado el programa. Cambiando de un día a otro os encontré y con vosotros me quedé, de Berriozar. Juan José Castreño dice, yo empecé a seguiros en enero, estando ingresado en el hospital. Al Pulpo le sigo desde que estaba con Avellán. Memorable aquella época.
Sí, señor.
Pedro Pablo García, yo di con vosotros de una forma muy fácil. Era oyente asiduo de la noche y, claro, llegaba el Herrera, como para no dar con vosotros desde el primerito día de emisión. Conchi Abad, en Málaga, les escucho siempre, pero es la primera vez que escribo. Me gusta mucho. Adelante, pues Conchi, anímate.
Gracias, Conchi.
Escribe y te leemos.
Sí.
Juan Canosa, yo me quedé frito una noche escuchando el partidazo, con un auricular en la oreja.
Sí.
Me despertó una carcajada de Bea y me he enganchado. Como puedo dormir lo que quiera, os escucho. Y soy paisano de Dani Trigo. Me llevé un disgustazo con lo de Alejandra. ¿Qué os parece, Juan?
¿Eh? Muy bueno. ¿Qué? Muy bueno. Es muy real. Me encanta.
Tú
muy
imagínate
bien.
Que una loca te despierta y haces así y dices, pero qué narices pasa. Y te quedas escuchando el programa y dices, pero si es tan fatal. Y ya te quedas enganchado, claro.
Qué bueno, por
Rafael
favor.
Antonio Sánchez, desde Algar Sánchez Panadería en la Sierra de Cádiz. Yo se lo he recomendado a mucha gente. Lo gracioso es cuando la gente me dice que ha escuchado mis mensajes tanto en mi pueblo como en los pueblos de alrededor donde reparto el pan.
¡Qué fuerte!
Y lo van diciendo, pues sí, hemos escuchado. Sí, sí, es que Rafael va diciendo que hay que escuchar poniendo las calles, como
¡ay, qué
esperanza!
Bueno! Espera, que son embajadores nuestros, mil gracias.
Embajadores.
Mil gracias.
Elena Ruiz, a mí también me llevó el insomnio, quería algo ameno, informativo, agradable, divertido, en fin, lo que sois, y me quedé. Un saludo. Manu, os descubrí gracias a Herrera y desde entonces me da pena que se acabe el programa, es decir, ya he dejado de escuchar a Herrera porque no quiere que terminemos. Rafa Roldán, la maravilla me llegó un día de esos que estás harto de todo el zapping y de pronto en 2017, ¿esto qué es? Este programa, tan activo, con música de la nuestra, actualizado, sorprendente y sobre todo las risas. Me enganchó y no he podido salir de esta Illuminati del Pulpo. Desde Orihuela, que lo estamos intentando con vuestra compañía,
ay, qué fuerte.
Es mucho mejor.
Qué
y
bien.
Termino con Sonia Diloy, que dice que os conocí por mi chico V Pato. La verdad que el programa es una caña, pero queremos decirte, Pulpo, que aunque el equipo sea genial, tú eres brutal.
Buah.
Tienes ese no sé qué, que no sé cuándo, que tú ya me entiendes. Desde Zaragoza. Y decirle a mi chico que lo quiera.
Bueno, muchísimas gracias por las cosas que nos ponéis. Nos encanta conoceros, nos encanta saber cómo nos descubrís, sobre todo porque nos hacemos una idea de cómo habéis llegado hasta nosotros y siempre queremos que estéis súper a gusto. Son las 4:25, las 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta estar en directo, sacrificando nuestra vida como también lo estás haciendo tú. Pero desgraciadamente todos los días suena el despertador. Ahora te voy a hablar de una cosa que nos gusta a todos. Es una historia maravillosa. Habla de dormir. Y esto nos pasa todos los días cuando suena el despertador. Y normalmente antes de lo que nos gustaría a todos, porque nos despertamos ya de por sí cansados. Seguramente te preguntes, ¿y por qué pasa esto? Pues porque trasnochamos, porque no dormimos, porque nos dormimos muy tarde, porque utilizamos el móvil o el ordenador antes de ir a dormir. Durante toda mi vida siempre he escuchado eso de que para descansar bien hay que dormir unas 7 u 8 horas al día, pero no todos lo conseguimos. Hay personas que necesitan dormir toda la noche, que necesitan sus 8 horitas o incluso más. Pero hay otras que les basta con dormir 4 o 6 horas al día.
Y te estarás preguntando si esto es verdad. Pues sí, hay gente que está activa durante todo el día a pesar de dormir muy pocas horas. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues al parecer todo se debe a un gen.
Un gen que ha sido identificado gracias a un estudio realizado por la Universidad de California. Y para explicar esto ha estado en la tarde de COPE el doctor Oscar La Rosa, que es neurofisiólogo clínico y miembro de la Sociedad Española de Sueño.
Ya existe un gen que descubrió el mismo equipo hace unos 10 años, que era muy raro y que justificaba algunos casos, y este mismo equipo, investigando más, pues ha descubierto recientemente otro que justifica esta curiosidad en muchos pacientes.
Aunque este gen que hace que las personas no necesiten demasiadas horas de sueño afecta a un grupo muy pequeño.
Pues gente que duerme 5 o 6 horas y que luego de día están pletóricos, llenos de energía, no tienen ninguna consecuencia, ni en su rendimiento, ni cansados, ni somnolientos, y que rinden normal. Pueden tener quizá un problema de qué hacer con su tiempo, sobre todo de madrugada. Se pueden aburrir, es un porcentaje pequeño, así como mucho, hablamos entre el 2 y el 5%. Sí.
Pero atención, ponedores, porque aunque hay personas que no necesitan descansar demasiado, lo normal y lo más sano es dormir entre 7 u 8 horas. De hecho, no dormir las horas recomendadas tiene consecuencias devastadoras.
Dormir menos de 7 horas y sobre todo y más acentuado y peligroso dormir menos de 6 horas produce cambios del humor, cambios de la personalidad, predisposición a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a problemas cardíacos, y se empieza a hablar que si esto se mantiene, predisposición a demencias, Alzheimer y cosas de estas.
Óscar le echa la culpa al tipo de vida que llevamos aquí en España, llena de malos hábitos y de estrés.
Es complicado porque ha habido mucha tendencia a considerar que dormir poco pues no pasa nada. Esto ahora se sabe que no es así. Realmente se tienen malos hábitos, una vida muy estresada, la gente tiende a acostarse muy tarde. Eso es un hábito de salud malo, muy malo, y que puede tener sus consecuencias. A dormir hay que ir descansado física y psicológicamente y desconectar un buen rato, tanto física como psicológicamente. ¿Quién hace eso? Pues con el ritmo de vida que llevamos todos, que encendemos el ordenador, el móvil, las tablets, que tienes hijos pequeños, pues es complicado.
Pues fíjate, escucha lo que recomienda Óscar para dormir bien y las horas recomendadas.
Se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo intentar no acostarse demasiado tarde y sobre todo desconectar, tanto física como psicológicamente, al menos 1 o 2 horas antes de irse a la cama. Lo de qué cansado estoy, qué bien voy a dormir es una leyenda urbana, es mentira, es al revés. El cansancio no produce buena calidad de sueño. Y a nivel psicológico lo mismo. Si uno está muy activado, muy estresado y encima enciende el ordenador, el móvil, las tabletas que nos dan una luz en la cara que inhibe la melatonina, la hormona del sueño, pues estamos mandando al cuerpo señales muy negativas. Pues dormiremos mal y nos costará dormir.
Claro, pues ponedor, tienes que cuidar el sueño porque puede que no estés entre ese grupo de personas que tiene este gen que le permite dormir solamente 5 horas al día. Descansar las horas recomendadas es crucial, pero no solo eso, la calidad del sueño también es muy importante. Y no lo decimos nosotros solos, lo dicen todos los estudios. Así que quédate con la recomendaciones que Óscar daba en la tarde de COPE. Nosotros a las 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles y levantando todo un país, nuestra querida España. ¡Viva España! Un abrazo a los vigilantes de seguridad y a la gente que protege. Gracias por estar aquí.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a
Estamos a 25 ponedores y alcanzar ya los 42.600 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas. Vamos a ver si alcanzamos esa cifra genial, esa cifra que demuestra que solamente los ponedores son los encargados de levantar España. Esperanza Catalán, gracias. María Asunción, gracias por estar con nosotros. Son ponedores que ya están aquí. María Jesús Rodríguez González, Mallorca Sergio y Marta, Juan Carlos Vázquez, Ana García Vilches y Charo Giner. Mil gracias.
Bueno, oye, Virginia Martín, que me ha gustado el mensaje que ha mandado, porque dice, yo os descubrí por el que era mi chico antes.
¿Sí?
Y ahora me acompañáis muchas noches de insomnio. Es decir, el amor pasa, pero poniendo las calles...
Pero el programa se queda.
Prevalece, sí,
el amor se ha ido, pero...
El amor pasa. El amor,
vendrá otro.
El amor ya vendrá otro.
Vendrá otro.
Anda, bendito de Dios.
Pero siempre agradecele que te ha presentado nuestro programa,
poniendo
¿eh?
Las calles.
Eso, claro que sí.
Si es que siempre te dejan algo. Hoy comenzamos... Hoy comenzamos hablando de un estafador pulpo. Se trata de Yusuke Taniguchi, que me encanta el nombre.
Sí, ¿no?
Yusuke Taniguchi, un ciudadano japonés que ha sido detenido tras robar a más de 1.300 personas.
¡Qué barbaridad!
Que esto no es fácil, ¿eh? Desplumar a 1.300 personas. Solo algunos bancos lo han conseguido. Lo más curioso es cómo lo ha hecho el sinvergüenza. Al parecer, el hombre de 34 años tiene memoria fotográfica, también conocida como eidética. Como trabajaba de cajero en un supermercado, se valió de esta cualidad que él tiene para memorizar los números de más de un millar de tarjetas. Como diría nuestro amado alcalde de Vigo,
esto es el Nova Más.
Oye, que retener 16 números, el nombre, la fecha de caducidad y el código de seguridad es sin duda de alabar. El único problema es que ha usado esta habilidad para hacer el mal. Por lo demás, es como para contratarle en cualquier servicio de seguridad. Bueno, la historia es que el hombre retuvo todos esos datos, luego los usaba para hacer compras online. Los productos de valor que adquiría los llevaba a una casa de empeños y con el dinero que sacaba se daba la gran vida.
¡Qué fuerte!
Al final, claro, le han pillado. En su casa tenía una libreta con cientos de nombres y números de víctimas.
Fíjate.
Increíble la estafa.
Se lo había montado muy bien el tío, ¿eh?
Pues tremendo. Bueno, ¿a veces has soñado algo tan real que has llegado a pasarlo mal?
Muchas veces.
Sí, ¿verdad?
Muchas veces.
Y, es muy común también lo de cuando crees que te está dando una pelota y haces así.
Ah, sí, sí, haces el gesto como que vas a rematar.
Sí, sí, como si estuviera o rematando o esquivando.
Sí,
no
sí,
sabes
esquivando.
Muy bien.
Y también yo a mi mujer ya le he hecho ya un par de veces y es que creo que me va a morder un perro y le doy una patada.
Qué bien, ¿no?
Sí, digo, pero no me denuncies, ¿eh? Digo, no, es que creía que me estaba
casi
mordiendo un perro, claro.
Sí, sí. A mí una vez me dijo Alex que le pegaba por las noches y es que hay algo ahí intrínseco.
Sí, sí, hay algo. Eso es que te dormiste
el
con esas ganas, ¿eh?
El subconsciente. Bueno, yo sí, pero nunca ha llegado al extremo de Gina Evans. Esta mujer se llegó a tragar su anillo de compromiso mientras dormía porque tuvo una pesadilla en la que hacerlo era cuestión de vida o muerte.
Anda.
Vamos a ponernos en situación.
A ver.
Durante el sueño, ella y su novio se encontraban en un tren de alta velocidad donde unos hombres malos los tenían detenidos.
Uh-huh.
En un momento determinado, Bobby, que así se llama su pareja, le dice que tiene que tragarse el anillo para protegerlo, porque lo que la quieren quitar es el anillo. Así que Gina, ni corta ni perezosa, se lo quita del dedo estando dormida, se lo mete en la boca, se lo traga con agua porque es sonámbula y se fue a por un vasito y porque eso solo no pasa.
Se la puso fresquito del tiempo.
Al hacerlo, se medio despertó, claro, te imagínate, ese rulo que se dio por la casa.
Claro.
Pero dio por hecho que había sido una pesadilla y se volvió a acostar, se volvió a dormir.
En ese rulo te desvelas, vea.
Bueno, al despertar, un sonámbulo, ¿no? Es que no soy sonámbula. Al despertar es cuando se dio cuenta de que no tenía el anillo, se echó a llorar al recordar lo que había hecho y los novios fueron al hospital para explicar lo sucedido y Gina tuvo que someterse a una endoscopia digestiva oral. Nos informan de que Bobby sorprendentemente sigue adelante con la boda.
Claro.
Y escuchamos a Alejandro Sanz porque esta semana se ha confirmado que el artista va a tener que pagarle a su ex representante 5,4 millones de euros. Tras 25 años de relación profesional, la mujer le acusó de incumplimiento de contrato y le pedía 9 millones de indemnización. El juez le ha dado la razón a la señora, pero ha reducido la multa a un poquito más de la mitad. Tras su divorcio, el artista puede decir que no atraviesa su mejor momento, porque se acaba de separar en verano
de Raquel,
y
sí.
Además ahora va a tener que pagar 5 millones y medio de euros prácticamente.
Sí, sí, la verdad que no sé, Alejandro lleva una temporada así un poco nervioso. Tengo ganas de verle, hace un montón que no hablo con él y no descarto en breve verme con él porque decirle
está simpático.
Alejandro,
¿no? Pues la misma no se paga cañas.
¿Qué te está pasando?
Porque tú imagínate. Claro.
¿Sabes el último teléfono que se ha memorizado en el móvil? ¿Cuál ha sido?
El tuyo.
El de Cofidis. 435, 335 en Canarias.
Testigo por casualidad. Hasta que de pronto él me preguntó. Era bella, no es verdad. Más que la luna, dije yo. Y él sonrió. Que su alma hoy brilla con más fuerza.
6, las 4, está claro que en este programa no podemos poner una canción de Alejandro Sanz, sobre todo del disco más, porque Bea y yo nos volvemos locos.
Es lo mejor que ha dado la vida a la música.
Este disco es... yo creo que fue el mejor año en mi vida, el 97, de verdad.
Sí, fue un buen año también.
¡Qué barbaridad! ¡Qué año! Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Vamos a charlar con un ponedor que me imagino que está por las carreteras, porque si está con un camión y no está por las carreteras, me preocuparía. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ando en la misma dirección de Laral a Utrera.
Ajá. ¿Qué le pasa a esa vocecilla? ¿Has estado cantando por la tarde?
No he estado cantando, no. Lo que sí es verdad que he dormido poco.
Sí.
Como acabáis de comentar ahora mismo.
¿Y qué piensa una persona que sabe que duerme poco y a la vez sabe que es muy malo?
Es muy malo. Además, es muy malo para todo. Para la atención, para todo, ¿eh?
Ajá. ¿Tú tienes achaques?
No lo he oído, Pulpo, no lo he oído.
¿Tú tienes achaques? ¿Ya te notas que van funcionando algunas cosillas
sí,
mal?
Sí, me lo noto.
No. ¿Y te dicen
además, el dormir poco... efectivamente que no es muy bueno que digamos, pero en muchísimos conceptos, ¿eh?
Sí, sobre todo que afecta a la cabeza, ¿verdad? Que estás como borracho durante la jornada, ¿verdad? Estoy lento,
sí,
estás patoso. ¿Y tú por qué duermes poco, Manuel?
Porque eso, porque el trabajo lo requiere que se duerma poco.
Ya. ¿Y no puedes sacar unas horas al día para dedicarle un poquito más al descanso y dormir bien?
Hombre, por la tarde sí pego una cabeza en el sillón, pero alguna vez muy poquita, porque se está pendiente, por ejemplo, a lo mejor a lo que es la carga del camión,
ya,
para que vaya en condiciones,
ya.
Y entonces es tiempo que se quita del sueño, claro está.
No. Manuel, tú tienes voz de dormir además con pijama.
Yo no, yo sin pijama.
¿Sin pijama?
Sin pijama.
Ah,
en calzoncillo blanco.
Ajá, pero ¿en invierno también?
¿Eh?
¿En invierno también?
En invierno, en todo tiempo.
Bueno.
Yo no sé, yo no sé lo que es ponerme un pijama nada más que cuando voy a un hospital.
Ah, bueno, pues espero que no te lo pongas muchas veces entonces,
espero,
Manuel.
Que no me lo ponga muchas veces,
claro.
Pero me lo he tenido que poner ya, por desgracia.
Bueno, pues espero que no te lo tengas que poner ninguna vez más. Que yo lo que quiero es que mi audiencia, que mis ponedores estén súper bien. Tú te dedicas al aceite, ¿no? Estás transportando aceite.
Transportando aceite, sí.
¿De dónde a dónde lo llevas?
De Osuna a Puerto Real voy hoy.
Ah, qué bueno, Osuna. Está por la zona de Sevilla, ¿no?
Sí, señor, por la zona de Sevilla. En la autovía de Sevilla-Málaga.
Es verdad.
85, 88 kilómetros de Sevilla.
Madre mía, hace un montón de años estuve yo... Hay una discoteca ahí grandota, con una terraza muy grande. Estuve yo pinchando en el 2002.
¿En Osuna?
En Osuna, sí, en Osuna.
Pues, ¿dónde estuvo usted? ¿En la discoteca o en el polígono industrial?
Pues en el polígono industrial no, pero vamos, era una discoteca que vendían Aquarius y esas cosas. Una discoteca así muy grande, muy muy veraniega, muy de verano. No sé cuál sería, Manuel, yo ahora mismo no me acuerdo.
Sería en el polígono industrial elegido, seguro.
Pues posiblemente. Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas en el camión.
Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, y de verdad, gracias por escucharnos y por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Buena ruta, Manuel.
Gracias, igualmente.
4:39, hora menos en Canarias. Anda, ir pasando, por favor, ir pasando.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Suyo 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Es increíble.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros, aportando en directo para que esto funcione y para que todo el mundo realmente se sienta válido. Hay un montón de gente que está en la cama, que está escuchando la radio y que ha puesto las calles ya durante su vida y está ahora aquí echándonos un cable a construir. Y nuestros trabajadores, la gente que está en las fábricas, la gente que vigila, la gente que elabora el pan, la gente que sufre, la gente que sale voluntaria a echar un cable a los demás. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae en este momento un asunto que yo considero francamente sorprendente. ¿Qué nos diríais si os contásemos que en España ha habido montones de casos de casas encantadas con intervención policial? ¿Y que existen dichos atestados policiales reflejando sucesos presuntamente paranormales? Bueno, atención ponedores, porque nos acompaña también el investigador Manuel Carballal, que además es el autor del libro Causa de Denuncia, Poltergeist, para dejarnos boquiabiertos. Chicos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, David? Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo creo que hoy vamos a hablar de otros ponedores, porque si hay alguien que pone las calles son los policías, guardias civiles, que están patrullando a estas horas y que muchos, me consta, que escuchan...
Es verdad.
...que son ponedores.
Construyen con nosotros. Y yo no sé, esta gente que está ahora mismo... de manera física, sola, en una garita o en un puesto de seguridad, en un puesto de vigilancia, ¿cómo con vuestras historias se pueden sentir cómodos? Porque es que a esta hora, con poca luz, David, ¿me vas a permitir?
Pues mira, es un noche y no es un noche. Es un término medio.
Sí.
Es un noche porque vamos a hablar de ellos en una perspectiva muy diferente de la que no suele hablarse y en la que no suele relacionarse a la policía, guardia civil, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que en ocasiones están más relacionados de lo que creemos con este tipo de sucesos. Y no es un noche porque si alguno es un poco miedoso, pues vamos a pedir que, bueno, pues que nos acompañe durante los próximos minutos bajando un poquito la radio, solo un poquito, pero muy atento porque, claro, normalmente a la policía se la entrena en todo tipo de circunstancias complicadas e incluso extremas. Pero dudo mucho que en la Academia de Policía se instruya a los cadetes para enfrentarse a un fenómeno poltergeist, que empiezan a moverse las tazas, que se enciendan y apaguen las luces, que se hagan cosas disparadas. ¿Cómo un policía se enfrenta a esto? Pues lo han hecho en varias ocasiones y Manuel en su libro, Causa de Denuncia Poltergeist, la verdad es que muestra no solamente los casos, sino los documentos, las actas, los partes policiales que demuestran que en ocasiones la policía se ha enfrentado a cosas no especialmente convencionales.
Manuel, ¿ocurre más de lo que nos imaginamos?
Mucho, pero por una razón muy sencilla. Como muy dice David, yo conozco la Academia de la Policía Nacional de Ávila, que tiene un museo estupendo. Conozco la Academia de la Guardia Civil de Baeza, por ejemplo, y cuando un joven, un funcionario, entra dentro de una de esas academias, recibe formación sobre criminalística, sobre lofoscopia, sobre derecho, sobre tiro, sobre un montón de cosas, pero nadie le prepara para esto. ¿Y qué es esto? Pues esto es lo que ocurre cuando una familia de ciudadanos normal, por las razones que sea... Sí. Llega a la convicción de que en su casa están ocurriendo fenómenos extraños. Esos fenómenos, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, tiene una explicación. Puede ser una explicación arquitectónica, puede ser una explicación psicológica, pero ellos no lo saben. ¿Y entonces qué hacen? Pedir ayuda a quien merece su confianza y a quien pides ayuda cuando tienes un problema. Si son casos que se producen en el ámbito rural, se avisa a la Guardia Civil, y si son ámbitos que ocurren en el ámbito urbano, se avisa a la Policía Local o a la Policía Nacional, e incluso a varias policías. Hay casos, yo me he encontrado casos en que en este libro recojo 16 casos de los cientos de casos que hay, en que por la misma supuesta casa embrujada han pasado Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, hasta tres servicios distintos.
Madre mía, seguro que en esas situaciones más de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado incluso se ha planteado seguir en el cuerpo. Yo creo que esto a uno le puede cambiar radicalmente su forma de ver el mundo laboral en el que se ha metido.
Bueno, yo he hablado con muchísimos de estos funcionarios y David también, conjuntamente en algunos de estos casos, y intentan mantener la templanza porque ellos son la autoridad y son los que tienen que consolar a esa familia que a altas horas de la madrugada ha telefoneado a una comisaría o a un cuartelillo de la Guardia Civil para pedir auxilio. No pueden derrumbarse ellos, pero alguno de ellos, me acuerdo del caso de San Sebastián de los Reyes, ¿te acuerdas de la Dana Scani de Sanse?
¿Qué pasó ahí?
Eso fue un caso que se comienza cuando en un turno de noche, además ella nos decía que lógicamente cuando están de patrulla, en el coche patrulla por la noche, escuchan mucho la radio. O sea, quizás hasta nos están escuchando ahora.
Un saludo.
Vaya, un saludo para ella. y reciben una llamada, en este caso en el 092, de una petición de auxilio. Cuando se recibe una llamada en un 091 o un 092, el jefe de sala lo que tiene que hacer es gestionar esa demanda de auxilio, da igual que sea por una inundación, por un hurto, por una agresión, o porque pasan fenómenos extraños. Pero cuando el funcionario en el coche patrulla recibe esa llamada del jefe de sala, claro, te puedes imaginar, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, es como estás de coña.
Qué no, no. Bueno.
Nos han llamado de una vivienda en San Sebastián de los Reyes que dice la familia que ocurren cosas extrañas. El coche patrulla se persona allí y comienza, es inevitable, porque son humanos, un pequeño proceso de autosugestión, porque cuando ellos llegan a altas horas de la madrugada, no recuerdo si eran las 2 o 3 de la mañana, se encuentran que no solo la familia, sino todos los vecinos del rellano estaban en la escalera, sí, porque había niños pequeños en esa familia, sí, y ella nos decía, claro, llegas allí y te encuentras con que algo tiene que haber ocurrido, si no a las 3 de la mañana no está todas las viviendas del rellano ahí. Le invitamos a la familia que nos acompañen al interior para ver qué ha ocurrido y se negaron tajantemente. Dijeron que ellos no volvían a entrar ahí.
¿Qué dices?
Sí, sí, eso fue así. Así que tuvieron que entrar ella y su compañero. Ella era veterana ya en el cuerpo, ya llevaba bastantes años en la policía de Sanse, y él era un armario ropero, un tipo muy robusto, pero que cuando entran dentro de la vivienda en la que aparentemente a causa de esos fenómenos se había ido la luz, con lo cual ya de regalo, claro, tienes que entrar a oscuras con las linternas, se encuentran con un espectáculo que es el habitual en ese tipo de sucesos, los muebles patas arriba, cosas tiradas por el suelo. Recuerdo, a mí me llamó mucho la atención que ella reseñaba que las bombillas de la mesilla, del dormitorio, las bombillas, no las lámparas, no es que se hubiese, que alguien hubiese tirado al suelo las lámparas, sino que el filamento interior, sí, de las bombillas, sí, era el que se había roto, como si se hubiese recibido una sobrecarga de, sí, tensión o algo así. Y la historia es curiosa, ellos no presenciaron ningún fenómeno extraño, realizaron su parte, además tuvieron la enorme amabilidad de rescatar para este trabajo de los archivos el documento oficial. Lo interesante es que están las actas, los documentos, los atestados, redactados por los mismos funcionarios. Y lo curioso de este caso, que a mí realmente me sorprendió mucho, es que la familia inmediatamente vendió el piso, se mudaron, ahora están viviendo en una ciudad del Levante, Y no quisieron volver a saber nada. En este caso no hay ningún tipo de afán de protagonismo, no quisieron saber nada de medios, ni hablar con la prensa. Algo ocurrió esa noche en esa casa que les hizo llamar a la policía y salir inmediatamente, a abandonar la vivienda y marcharse a otra ciudad.
¿Qué circunstancias?
Y ha habido más casos. Bueno, yo creo que todos tienen en mente el famoso caso Vallecas, de que aquí hablamos en Poniendo las Calles, sí, recuerda. Y bueno, pues es interesante todo lo que recopila Manuel al respecto, ¿no? Con datos nuevos. Y uno de los clásicos de que también hemos hablado, las caras de Belmez. Bueno, es que la Guardia Civil tiene algo que decir de las caras de Belmez, y Manuel localizó a todos y cada uno de los guardias civiles de la época, estamos hablando de primero de los años 70, años 71, 72 concretamente, que andaban por allí. Y ellos dieron fe de que aquello, Manuel, no tenía tanta explicación como algunos pensamos, ¿no?
A mí me sorprendió, sí, porque esto se inicia a principios de los años 70... y han pasado mucha gente y muchas cosas por las famosas caras de Belmez, pero sabíamos que hubo una intervención de la Guardia Civil, que es el estamento policial que se ocupa de Belmez. Así que eso fue un peregrinaje, fue un trabajo de años, porque primero lo intenté en la ORIS, aquí en la jefatura central de la Guardia Civil en Madrid. Ahí me decían que no conservaba ningún documento de aquella época, porque yo suponía que se tuvieron que levantar atestados de lo que pasaba allí. Entonces me fui a la comandancia de Jaén, estuve dos veces en la comandancia de Jaén, me dijeron que allí tampoco conservaban nada, que probasen el cuartelillo de Belmez. Me fui al cuartelillo de Belmez.
Belmez de la Moraleda, en Jaén, recordamos, para aquellos que estén, exacto, un poco desubicados geográficamente.
Y allí tuve la enorme suerte de que el comandante de puesto fue extremadamente amable, porque era un chico joven, había llevado pocos años allí, decía que él no recordaba haber tenido ningún protagonismo en el tema, y yo lo que buscaba en realidad eran minutas, eran facturas, cualquier cosa que me permitiese identificar a quiénes fueron los guardias civiles que estaban destinados en Belmez en el año 72, claro, 73, 74, para luego localizarlos. Y tuve la inmensa suerte de que me permitiese, me dijo que él no tenía ni idea de si había algo, tenían ahí una especie de trastero con unas cajas llenas de polvo, me dijo, mira, ponte a buscar ahí a ver ver si encuentras algo.
Como en las películas, ¿eh?
Pero totalmente. Ahí estuve un par de tardes rebuscando. Me encontré cosas muy sorprendentes relacionadas con el bandolerismo en Jaén, con el Lute, porque el Lute tenía una novia que era de Belmez. Uh-huh. Y cuando el Lute estaba fugado, pues la Guardia Civil de Belmez lo buscaba por Belmez por si iba a ver a la novia. Y entre esas maravillas me encontré hasta 4 informes originales, en la copia original redactada por los guardias civiles.
El carboncillo, aquellas carboncillos,
sí, sí, jolín, que están maravilla. Reproducidos además en el libro. Es la primera vez que se publican con la firma del comandante de puesto de la época y los nombres de todos los guardias. Y los localicé a todos menos uno, que había fallecido ya, todos ya estaban jubilados.
O sea, llegaste a estar con ellos y todo.
Sí, sí, uno a uno, fui durante un par de años localizándolos a todos y ellos me contaron todo lo que habían vivido en esa época, cuando aquello se convirtió en un fenómeno internacional en el que venían medios de comunicación de todo el mundo. Y el comandante de puesto, que además me obsequió con unas fotografías deliciosas de la época, estuvo presente cuando se hacían el profesor Germán Dargumós hacía las ecofonías y demás, y yo le preguntaba, bueno, pero esto tuvo que ser truco, ¿no? Esto tuvo que ser, y ellos, todos los guardias civiles con los que yo hablé, estaban convencidos de que allí realmente pasó algo extraño.
Es alucinante. ¿Cómo encontraste a esa gente? Ya imagino que muy mayor, pero ¿lo recordaban? ¿Tenían que mirar de nuevo los papeles o lo recordaban?
No, porque lo recordaban perfectamente, porque Belmez es un pueblo muy tranquilo. Sí. En medio de la Sierra Mágina no hay mucha actividad del delincuencial ni
claro.
Para que os hagáis una idea, son 2.000 habitantes cuando fluye todo lo de las caras de Belmez, sobre todo en febrero de 72, llega a haber hasta 10.000 claro, personas en un pueblo de 2.000 ¿no? sí. habitantes.
De hecho, varios de los documentos hacen alusión al problema de seguridad ciudadana que se genera, que esta es una de las dimensiones policiales de estos casos, como de repente una afluencia de miles de turistas desborda la seguridad de un pueblo tan pequeño con una casa cuartel tan chiquitita como la de Belmez, ¿no? Ocurrió algo parecido, pero ya con la Policía Nacional, que es otro documento sorprendente, en Lorca, en un pueblo de Murcia, donde también aparecieron, muy parecido a Belmez, unas caras, unas imágenes en la fachada de una casa, y se organizaban tours de turistas, y claro, la Policía Nacional tuvo que hacer frente a esa situación aparentemente paranormal, porque había un problema de seguridad ciudadana.
Uh-huh. Manuel, ¿cuándo te decidiste a sacar este libro y por qué? O sea, ¿por qué tocas este tema ahora?
Porque mi formación, yo vengo del mundo de la criminología, sí. pero antes estudié teología, y a mí lo que me interesa es la criminalidad asociada a las creencias religiosas, sí. todo lo que tiene que ver con sectas, con sí. estafas esotéricas, fraudes de este tipo.
Temas que ya hemos tocado contigo aquí en Poniendo las
Calles. Y a medida de ir relacionándote con policías, con guardias civiles, por este tipo de temas, de repente te cuentan anécdotas que a mí me parecían sorprendentes, ¿no? De, pues eso, estando de patrulla, recibir una llamada de que se estaba produciendo en una casa unos fenómenos extraños, o que se había visto un ovni, o cosas por el estilo.
Fenómenos extraños. Acaba de hacer la silla, que se ha bajado de golpe, ¿no?
Yo estaba, había que sacar el móvil a ver si caía, lo grabábamos y lo poníamos aquí para los ponedores. Esto es un fenómeno paranormal.
Sí. A mí la verdad es que lo que me interesaba era poder ver esos informes, esos atestados, esos documentos, porque de alguna manera vienen a ser los verdaderos expedientes X españoles, claro. en el sentido de que en un informe policial oficial, claro. o de la Guardia Civil, o de los Mossos de Escuadra, o de la Archancha, de repente te encuentras que empiezan a hablar de ovnis, de poltergeist, de casas encantadas, de fantasmas, y es sorprendente. Ahí. Los mismos policías dicen, claro, es que para esto no nos prepararon en la academia.
Claro, claro, es que periodísticamente hablando no es lo mismo contar la historia que mostrar encima de la mesa el documento, el atestado, o el informe, o el parte policial, que de alguna forma da cuño de veracidad que algo parece haber pasado, aunque los policías no lo presencian, porque así se lo han referenciado los testigos, ¿no?
Uh-huh. Pero no puedes contar estas historias claro. sin documentar las pruebas, porque si no suenan increíbles, o sea... Uh-huh. Que yo recuerdo, por ejemplo, ahora que me decías el caso Vallecas, todo el mundo ha oído hablar del caso Vallecas y sabe que hubo una intervención del Cuerpo Nacional de Policía, pero es que antes hubo una de la policía local de Vallecas. Y yo estuve hablando con los policías que fueron por primera vez, llegaron allí, se encontraron con que un chico tenía un ataque de histeria porque creía que había sido poseído. Y uno de los policías locales de Vallecas, también, como un armario ropero de 1.90 y tantos de estatura...
El chico se convulsionaba mucho, en una escena muy dantesca, ¿no?
Me decía que no eran capaces de sujetarlo, entonces decidieron engrilletarlo. Uh-huh. Y como no eran capaces, textualmente me dice el policía, mira, como te pongamos los grilletes y los rompas, me voy a acojonar, perdón, y te voy a pegar un tiro en la cabeza.
¡Madre mía!
Imagínate el nivel de sugestión o a lo que se tienen que enfrentar a veces los policías en estas situaciones tan poco esperables.
Y el audio existe, ¿eh? Esa declaración existe.
Es alucinante.
Un día si quieres la traemos.
Bueno, pues sí, cuando queráis, porque Manuel Carballal, te doy las gracias. Nos has presentado tu último libro, que se llama Causa de denuncia Poltergeist.
¿Cómo se consigue esto, Manuel?
Esto es alucinante. Hay ponedores que van a querer comprarlo. ¿Qué tienen que hacer?
Pues
hay una página web, ¿no? Creo.
Hay una página web que es elojocritico.info/librería y si no, a través de eBay o de Todo Colección por internet lo encuentran fácilmente.
Perfecto. Pues Manuel, gracias por presentarlo, gracias por compartir todas tus vivencias con los ponedores y a David, de verdad, te lo digo muchas veces, gracias por traernos siempre gente tan interesante como Manuel Carballal, que yo creo es la cuarta vez que viene.
Sí, por ahí. Sí,
y siempre con testimonios que son espectaculares.
Claro, pero es que ¿cómo no voy a traer a Manuel trayendo estas cosas? Es que claro, estamos hablando de informes de atestados policiales sobre fenómenos poltergeist, que la gente dice, no, pero es que de los poltergeist, eso es una tontería. No, es que la policía en ocasiones ha tenido que intervenir en esos casos, ¿no? Y se ha dicho siempre que el caso Vallecas fue el primer y único caso documentado por la policía, y no es cierto. Hay otros muchos casos y aparecen no solamente referenciados y con los protagonistas directos entrevistados, sino con los atestados, con los documentos para que la gente, pues los ponedores puedan compartirlos en este caso.
Qué bueno, David Cuevas, muchísimas gracias. Manuel Carballal, gracias.
A ti, muchas gracias.
Tenemos que actualizar la información enseguida, pero quiero dar las gracias a los ponedores que nos están escuchando y a Teresa, que nos acaba de descubrir, dice, gozando de la radio en la COPE. Seguimos aquí. En dos minutos toca actualizar la información. Antes estamos leyendo un montón de mensajes que hoy nos estáis contando cómo nos habéis descubierto a través descubierto y nos lo contáis en facebook.com/poniendolascalles.
Bueno, pues Chus Alonso que dice, la verdad es que duermo muy poco, me acuesto a las 10:30 y a las 3 ya estoy dándole a la rosca de mi taxi. Y ahí es donde hago de embajador porque llevo el programa puesto a todo volumen y todo el mundo me pregunta en qué cadena poder seguir escuchando cuando llegan a casa.
Toma
Así
ya.
que os voy a pedir comisión.
Por favor, por
Chus,
favor.
Chus, pasa por aquí, por
Chus,
el Hall Sol.
Como tenemos que despedir este estudio, vamos cocinando por todo lo alto, que ayer hablé con los jefes, me han dicho que me controle.
Que no salten los plomos.
Que no salten los plomos. Cuando lo hagamos, que seguramente sea este viernes o la semana que viene, como muy tarde, citaremos aquí a algunos ponedores que quieran a desayunar en directo con nosotros, que vamos a hacer aquí algo calentito, algo rico y festivo.
Estupendo.
¿Te apetece?
Sí.
Perfecto. Bueno, vea, déjame que recuerde a los ponedores dónde están. Están en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, hemos hecho ya nuestra primera hora, nos queda la segunda. En la segunda hora, Zaida nos va a invitar a conocer un poco más el mundo de las series que nos dejaron huella en nuestro corazón. Además, vamos a descubrir con Alfonso García, que es nuestro experto en motor, por eso le llamamos Motorman, pues las últimas noticias del sector del motor. Dani Trigo tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo que entre toda la gente que comparta la pregunta que estamos haciendo hoy en facebook.com/poniendolascalles, pues vamos a diplomar a uno de los ponedores que lo hagan. Queremos que estés con nosotros, queremos conocer cómo has llegado hasta nuestros brazos y que estamos a tan solo 23 ponedores y alcanzar la cifra de 42.600 seguidores. Es una cifra impresionante, nunca se ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Gracias por estar en COPE.